Bueno, después de la comparecencia del señor Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, pues la verdad que ha sido el balance muy positivo. Primero porque ha venido con unos datos que han trabajado desde el Sindicato Central y siempre se agradece cuando se viene a aportar una propuesta concreta y debatir, ¿no?, con los grupos parlamentarios. Para nosotros ha sido positivo porque después del exhaustivo análisis que nos ha hecho de un estudio que en breve van a presentar, supongo que a todos los medios, a los grupos políticos, pero también al Ministerio, o sea que van a llevar al Ministerio, de lo que se ha traducido claramente es que el PP se ha quedado solo demonizando el agua desalada. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente del Sindicato Central de Regantes, que desde el principio de su intervención la ha iniciado buscando alternativas a la situación de déficit hídrico de la cuenca del Segura y en lo que afecta a los usuarios del trasvase Tajo Segura, ha empezado a hablar de posibles alternativas, entre las que prioritariamente, por el importante volumen de agua que se podría conseguir, estaría la desalación. Nosotros, en este sentido, quiero decir, con las diferencias que probablemente pueda haber en torno a algún debate sobre el acercamiento a la gestión de los recursos hídricos, hemos comprobado gratamente que nos acercamos bastante a lo que exigen los usuarios y que en estos 4 años de legislatura, quienes hemos seguido manteniendo o hemos mantenido desde el principio un posicionamiento coherente respecto al la gestión sostenible del agua y las necesidades de la cuenca y la manera de obtener el agua que tanto demandamos, está en la alternativa de desalación, que cada vez más todos los partidos se van acercando a ella e incluso los usuarios evidentemente la están mostrando como una de las prioridades. ¿Qué nos hace concluir? Que el Partido Popular, aquel que conocimos en 2015 aquí en la Asamblea Regional, que demonizaba el agua desalada, que la llamaba agua diabólica y que ahora han cogido el mantra del agua corrosiva, como podíamos ver cuando se hace referencia al agua de abastecimiento urbano, ese agua corrosiva que aparentemente tan mal hace, es ahora mismo el recurso disponible más real que puede existir para la cuenca, independientemente de que pueda haber otra fuente de abastecimiento a la cuenca del Segura. Pero, tal y como he tenido la ocasión de preguntarle al señor, al presidente del Scratch, le he preguntado que efectivamente los usuarios del trasvase Tajo Segura no tienen un derecho al agua del trasvase Tajo Segura, sino una expectativa de un excedente de agua cuando el Tajo pueda traspasarla. ¿Por qué esa insistencia ante la sociedad de no poner también en un valor importante un agua que es real, que no es una expectativa, no es un excedente, sino que el agua desalada, una vez que se llegue a la máxima producción en las desaladoras y que incluso creemos y defendemos que se debería construir o bien otra desaladora o bien otras pequeñas? Nosotros estamos trabajando técnicamente para poder hablar de esta posibilidad. ¿Por qué esa negación constante del Partido Popular ante esta alternativa? Por lo tanto, y ya concluyo, creemos que la comparecencia de hoy ha sido interesante porque el propio sindicato y los propios usuarios no niegan la necesidad de que el agua desalada sea un recurso importantísimo para la cuenca del Segura. Y ya no solamente como algo complementario, sino que en un futuro, en un escenario más futuro, tiene que pasar a convertirse en uno de los recursos disponibles con los que contabilicemos nuestras necesidades como cuenca. Y bueno, pues esto sería el balance de la comparecencia y a la que también, insisto, estamos esperando que pueda facilitarnos el estudio que ha anunciado para, bueno, pues también opinar al respecto.
Decía Lucas Jiménez que entre las opciones a futuro que plantea están nuevos trapases como Ventura Medio, Tajo Medio, Ebro, también las desaladoras, pero que la elección entre una y otra podría llegar incluso a ser estética.
Sí, él ha explicado y, bueno, he tomado exhaustiva nota de todo lo que ha estado diciendo. Incluso han dado un cálculo de los hectómetros que necesitarían en el caso de que fuera la apuesta por la desalación y ha estado explicando también posteriormente la otra alternativa que este estudio que ha encargado una consultora le ha dado, que serían obras de regulación, efectivamente, de procedente del Duero, del Júcar Vinalopó, y ha estado poniendo 4 o 5 opciones. El problema que hay aquí, que yo también se lo he preguntado, es que cuando el Ministerio, que en todo caso tendría que ser el que decidiera la alternativa, porque estas grandes obras de regulación se necesitan ser categorizadas como de interés general, es el Ministerio el que tiene que dar la autorización y el que tiene que decir si hay presupuesto para ellas. Cuando evaluamos la diferencia que habría entre una planta desaladora, imaginaros de un tamaño medio, o un trasvase, como puede ser el del Júcar Vinalopó, lo digo también porque de un tamaño medio, lo que le he preguntado al presidente del sindicato es si me podía decir realmente que el coste económico de la planta desaladora es muy superior al del trasvase, porque todos tenemos muy presente que para un trasvase primero está el coste de mantenimiento, el coste de realizar la obra, evidentemente, más el coste de suministro, que como hemos visto, hemos comprobado recientemente con el tema del tasazo, cuando no lleve agua, y que es lo más probable en temporadas de sequía y contexto de cambio climático, es un coste que el regante tiene que asumir aunque no esté recibiendo el servicio. Eso es lo que necesitamos, con números reales y documentos técnicos encima de la mesa, y no hacer más espejismos y vender humo. O sea, tenemos que tener sobre la mesa esos datos técnicos y comprobar, no porque lo diga el Partido Popular, que una planta desaladora es más cara que una obra de regulación, en este caso un trasvase. Y nosotros consideramos, por la experiencia que ya existente y por los costes que ya se anunciaban con un informe técnico en su momento del llamado trasvase del Ebro, era absolutamente inasumible, hasta el punto que la Unión Europea lo rechazó. Entonces, ahora mismo que tenemos esta alternativa, lo que hay que sentarse y comprobar que una planta desaladora, en función de su tamaño, cuál sería su coste efectivo para el usuario final. O sea, no me vale que simplemente digan los trasvases nos saldrían más baratos, porque hasta ahora nadie ha hecho ese estudio económico. Hombre, el trasvase del Ebro, ahora mismo no recuerdo la cifra que se evaluaba en su momento, pero era absolutamente descomunal, hasta el punto…
700 kilómetros a 170, es una pregunta que no sé si ha contestado el señor Jiménez, que aquí no ha compartido con nosotros ese dato.
No, no ha puesto en concreto el trasvase del Ebro, pero sí te puedo decir que sí que ha dado opciones, por ejemplo, la derivación… en algún caso que ha dado kilómetros, como puede ser el embalse de Azután en La Roda hasta la conducción aquí en el Tajo Segura, estamos hablando de 400 kilómetros, 409 kilómetros en concreto, donde se tendría una expectativa de 250 hectómetros cúbicos al año, en solamente una obra de las todas que has dicho. Si se hiciera todas las obras que ha dicho el señor, el presidente, no solamente, o sea, no estaríamos hablando de los 400 hectómetros cúbicos que por ley se supone que tiene que recibir la cuenca del Segura o que tenemos que tener como caudal, sino que estaríamos hablando de 1.500 hectómetros cúbicos. Quiero decir, aquí dentro de todas las posibilidades que le ha dado, habría que elegir alternativas, no significa que todas se tengan que realizar. Entonces, en este caso, pues calculemos 400 kilómetros de tubería atravesando dos comunidades autónomas, pues ese coste también hay que evaluarlo. Más, como digo, al mantenimiento y el suministro.
¿Se ha hablado también del Pacto Regional del Agua?
Sí, no, él no ha hecho referencia, ha hecho referencia al Partido Socialista, nada más. Y no, él no ha hecho referencia al Pacto Regional del Agua. O sea, él ha venido prácticamente a presentar los cálculos que ellos están haciendo a por medio de este informe que han pedido una consultora como Sindicato Central de Regantes.
Aquí le hemos preguntado por ese pacto y también por el nacional, y él ha dicho que eso se puede hacer siempre y cuando abandonemos el dogma y entremos en la ciencia. Y lo del dogma lo decía en general para todo el ámbito político.
Bueno, yo con relación al Pacto Regional del Agua, sabéis nuestra postura, nosotros no salimos del Pacto Regional porque creíamos que efectivamente no estaban siendo honestos con la ciudadanía y con este caso con los agricultores y con los regantes en general, porque las propuestas eran las mismas en un papel escrito que era como una carta a los Reyes Magos, donde te decían escribe aquí lo que quieras que lo vamos a aceptar. Y la idea, evidentemente, es política, es llegar hacia Madrid, a la ministra Tejerina, con unas exigencias no consensuadas con la sociedad, porque es un pacto que no ha tenido debate público, ni siquiera ha sido consultado con los expertos en la universidad o en centros de investigación. Es que ya no digo, no solamente que consideremos que no se ha llamado a las organizaciones sociales o ciudadanas, sino que es que ni siquiera los expertos en los distintos ámbitos en la materia han sido consultados sobre este pacto. Nadie ha visto este texto, excepto los cuatro diputados que nos reunimos con la consejería. Por lo tanto, no nos parece tampoco muy, muy lógico. En relación con el Pacto Nacional, creo que ahí sí que es donde hay que pelear. La política hídrica se va a decidir en Madrid, no se va a decidir en el despacho del consejero aquí en la región de Murcia, y creo que ahí es donde hay que tener realmente una vocación de solucionar el problema del agua para toda España. Y ahí es donde habrá que poner el sentido común y efectivamente poner nuestras propuestas e intentar llegar a una solución óptima en el ámbito del ministerio. Pero el pacto regional que están impulsando desde aquí es simplemente una lavada de cara y una, a nosotros, tal y como lo vemos, una campaña publicitaria, en este caso del Gobierno regional y el señor López Mira, que no sabe muy bien lo que dice porque tampoco es que entienda mucho de agua. Lo único que la última declaración que le hemos oído, como ya le decía, era otra vez que la desalación es un agua diabólica y corrosiva. Bueno, gracias.